Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Porque el 23 ya hablamos de él por la fe Moisés cuando nació. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta ahí en esta mañana vamos a estar usando estos pasajes. El domingo estábamos mirando, considerando la obra que los padres hicieron con el niño Moisés, por la fe, los padres. Miramos ya eso el domingo pasado, qué hicieron con el niño que era agradable delante de los ojos de Dios, o era hermoso ante los ojos de Dios. Ahora le toca a Moisés responder a Dios por todo lo aprendido, como leía el versículo 24, hecho ya grande, ahora ha crecido. Ahora Moisés intenta hacerla de el libertador por su propia cuenta, sin esperar la orden de Dios. Ustedes saben que un día, dice, se le ocurrió, quiso ir a ver lo que pasaba con su pueblo, y miró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, lo defendió y mató al egipcio. El siguiente día, dos hebreos estaban discutiendo y Moisés quiso intervenir para resolver el conflicto. Y uno de ellos dijo: ¿quieres también matarme como mataste ayer al egipcio? Esto generó temor en él, y sabemos que huyó para Madián. Y ahí, ahora, esto estamos hablando de una edad de 40 años, cuando intenta hacerla de libertador. No es el tiempo de Dios. Tiene que esperar 40 años más para ser preparado por Dios, y cuando tiene 80 años, ya en Madián, con su esposa, con sus hijos, Dios le habla en la zarza ardiente, 80 años. Responde al llamado y 40 años dedica de su vida para servir a Dios. O sea, su vida se divide 40, 40 y 40. Vivió 120 años. Pero aún su torpeza de Moisés, queriendo hacerla de libertador, aún no siendo el tiempo de Dios, todo ayudó para bien. Todo ayudó para bien. Huyó, pero Dios iba orquestando el plan perfecto de Dios. Ustedes miran la historia en Madián. Tiene su mujer, tiene sus hijos, y Dios habla con él en la zarza y recibe la comisión para liberar a su pueblo. Y en todo esto, como estamos mirando el capítulo 11, todo es fe. Es, como ya hemos mirado, capítulo 11, dice la escritura, conforme a la fe murieron todos estos, dice el versículo 13, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos, dice el versículo 13, ha mencionado Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara. No recibieron la promesa. De hecho, cuando leemos Juan 8, haciendo referencia a Cristo de Abraham, dice Cristo: Abraham se gozó y vio mi día. Cristo lo encontramos en el Antiguo Testamento con Abraham. 8:56 dice que, ¿cómo tú eres mayor? Dice, no lo pueden comprender los judíos lo que está hablando Cristo. Pero todo esto tiene que ver por fe. Y hoy vamos a mirar a Moisés ya siendo grande, ya creció, ha dejado la niñez, se desprendió del cuidado paternal, ahora él tiene que responder a todo lo que ha sido enseñado. Y vamos a ver algunas lecciones en la vida de él. La primera es abnegación, una decisión de fe. Abnegación, una decisión de fe. Dice el versículo 24, si tiene su Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, renunció, desistió, se desprendió, no quiso ser llamado hijo de la hija del faraón. Abnegación es una decisión de fe. Aquel que no tiene la fe no es capaz de hacer este tipo de decisiones de abnegación. No la puede hacer. Abnegación se define como renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otros. Me privo, renuncio a mis propios deseos, a mis propios intereses, mis propios afectos, por el bien de los demás. Eso fue lo que hizo Moisés. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Esta palabra viene del latín abnegatio, renuncia, desprendimiento voluntario de los deseos y afectos. Es un acto de la voluntad. No es una imposición, no se lo quitaron, no lo privaron de estas cosas. Él voluntariamente, en un acto de voluntad, rechazó todo lo que tenía. Ahora, esto a la luz de la mentalidad del mundo es una decisión, una elección muy tonta que hizo Moisés. Porque lo contrario de nosotros, nuestro corazón está lleno de egoísmo. Y él hizo todo lo opuesto. Rehusó. Egoísmo es la palabra antónima de abnegación. Filipenses, por ejemplo, 2 dice, hablando del el egoísmo, si quiere búsquelo ahí, Efesios capítulo 2. Ah, Filipenses, perdón. Filipenses capítulo 2. Aquí viene especificado o explicado, amplificado lo que es el egoísmo. Capítulo 2, versículo 3. Está hablando el apóstol Pablo, no olviden, él está en la cárcel cuando escribe esta carta. Y dice el 3, nada hagáis, nada. Versículo 14, haced todo. Note las frases, nada hagáis, 14, haced todo. Y en medio de esos versículos del 3 y el 14, viene especificando la tendencia del corazón hacia el egoísmo. Escuchemos. El 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, se está desprendiendo del egoísmo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está haciendo un lado el egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no egoístamente, sino cada cual también por lo de los otros. Vea, la vida egoísta y la vida abnegada. Haya pues, dice el 5, en vosotros este sentir. Aquí viene el ejemplo supremo de una vida de abnegación. Viene el ejemplo supremo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el ejemplo a seguir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió, Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vea, este es el ejemplo supremo de una vida de voluntariamente renunciar. Él voluntariamente. Ustedes ya lo hemos mirado aquí, Juan 10. Nadie me quita mi vida, yo la pongo. Yo ofrezco mi vida. Pablo está diciendo a estos creyentes, imiten el ejemplo. Como en Corintios dijo el Señor, dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mateo 11, Cristo dice, aprended de mí. La carta de Pedro dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La raíz de mucho conflicto dentro de las congregaciones, dentro de las familias, dentro de los compañeros de trabajo, es ese espíritu egoísta que predomina en el corazón de las personas. Egoísmo, ego, yo, ismo, ese ismo que aparece en muchas palabras que usamos, enfocado en mí mismo, yo, todo enfocado en mi persona. Mis intereses, mis deseos, mis gustos, mis, todo, yo, ego, es la palabra en griego, ego, yo. Este es el problema, la raíz de muchos conflictos. Pero Moisés, por la fe, hizo una decisión de fe, abnegación, por fe. Mis hermanos, cuando Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, tenía implicaciones de toda índole, pérdida de todo beneficio de Egipto. Su posición perdió, la economía, el derecho al trono, el rechazo de todo el pueblo de Egipto y aún de su madre adoptiva, rehusó, perdió el derecho a tener buenas ropas, una comida, su educación, como dice Hechos 7, todo voluntariamente implicaba cuando tomó esta decisión de fe. Rehusó. No lo privaron de todos estos beneficios, no le quitaron. Él voluntariamente, en un acto de su voluntad, rehusó. Ahora digo esto en verdad, delante de los ojos de los demás, es una decisión o una elección muy mala. ¿Cómo es posible tener todo a mi disposición y en un arranque de locura no quiero nada? Es increíble, muy pocos hombres en la historia han hecho eso. Uno de ellos fue Ramón Lulio. Este hombre, un misionero que murió allá en el Medio Oriente, apedreado, renunció a todo. Era un hombre de la alta sociedad, Ramón Lulio. Ya les he compartido su parte de su vida. Como era de la alta sociedad y era muy guapo el muchacho este, siempre estaba detrás de las mujeres de su mismo nivel social, con piropos, cortejándolas, buscando seducirlas. Y en la corte real había una mujer que comenzó a tratar de seducirla, dándole o exponiéndole piropos agradables para seducirla, y ella rehusaba, por supuesto, una mujer temerosa de Dios. Pero al final ella un día accedió a tener una cita en privado con él, y él, como todo impío, hambriento de placeres de esta índole, se frotó las manos, dijo, al fin logré lo que quería. Lo esperaba a las 8 de la noche en su lugar privado la mujer, y cuando él entró, lo que ella hizo nada más, dice, sacó un pecho, ella y se lo mostró al Ramón Lulio. Dice, ¿esto es lo que tanto codicias? Estaba podrido por un cáncer el pecho de esta mujer. ¿Esto es lo que tanto codicias? Dirige todos tus halagos a Cristo. Fue un choque impactante que quedó este hombre, casi pierde, dice la locura, salió corriendo de allí, fue a las playas, corriendo desesperado por todo este impacto que había experimentado. Ya más cuerdo, vino, vendió todo lo que tenía, lo regaló todo lo que tenía, se desprendió de todo y se fue con los persas de misionero a predicar de Cristo. Y allí murió siendo apedreado. Muy pocos voluntariamente hacen una decisión de fe como Moisés, una decisión de abnegación. Entonces, Moisés estaba renunciando a todo. Él estaba practicando lo que Cristo dijo: niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. Lo que dijo Cristo en Lucas 14:26: el que no aborrece también su propia vida no puede ser mi discípulo. Lo que dijo Pablo en Romanos 15:1: no agradándonos a nosotros mismos. ¿Qué le importaba a Moisés? Él tenía y estaba en una posición de grandeza. ¿Qué le importaba a lo demás? Pero por fe hizo una decisión. Aquí estamos hablando el resultado de la influencia que hablamos el domingo de sus padres. La fe estaba ya sembrada en la vida de este hombre. Pedro dijo en una ocasión: Señor, lo hemos dejado todo. Y sí, dejaron todo. Leví, o Mateo, también su nombre Mateo, o Leví, cuando Cristo dice que lo miró a Leví cobrando impuestos, sentado ahí cobrando, le dijo: sígueme. Es la única palabra que escuchó Leví. Y dice el Evangelio de Mateo: dejándolo todo, le siguió. No es Mateo, Lucas 5:27-28. Dejándolo todo, le siguió. Hermanos, tenemos que hacer, cada día tenemos que hacer decisiones, como escuchábamos en domingos pasados, mensajes. Decisiones. Y a veces, este tipo de decisiones se nos presentan como Moisés. Tenemos que voluntariamente rechazar, rehusar, por el bien de la gloria de Cristo, por el bien de la gloria del Evangelio. Tenemos que hacer decisiones de esta índole, de abnegación, de privación. Ahora, digo, esto suena chocante, porque lo que hizo Moisés no tiene nombre delante de los ojos del mundo. No quiero poner el ejemplo, pero ¿cuántas personas no se pueden desprender de cosas tan mínimas? ¿Por qué? Porque como leíamos en Filipenses 2:3, están llenos, alimentados de avaricia o de egoísmo, el ego, que son incapaces de hacer una decisión como esta que hizo Moisés, una decisión de fe, abnegarse. Es muy difícil. Nuestros apetitos estamos acostumbrados a satisfacerlos siempre. Y cuando digo apetitos es de toda índole, emocionales, de toda índole. No sé si recuerdan lo que en la escritura, por ejemplo, en Proverbios, alguna vez lo aprendimos allá cuando estaba en el seminario, por la comida que había. Y los hermanos decían siempre esto. Proverbios 23, versículo 1 y 2, usábamos ese versículo. Cuando te inviten a comer y estés ahí frente a la comida, los manjares, dice, pon cuchillo a tu garganta. Bueno, algunos yo creo que les caería muy bien esto, ¿eh? Refrenar este tipo de apetitos. Son decisiones de fe. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo. Primera de Corintios 9:29, golpeo mi cuerpo. A propósito, intencionalmente, constantemente sufría este hombre. Su cuerpo estaba constantemente expuesto al vituperio. En un arranque de alabanza para Dios, porque estaba fastidiado por los judaizantes, en Gálatas capítulo 6 dice, nadie me cause molestias. En mi cuerpo traigo las huellas. En mi cuerpo traigo, esto son las señales de un héroe. Claro, él no dijo eso, por su corazón humilde. Pero es una acción de fe voluntaria. Porque a veces pensamos, hermanos, que la santidad la vamos a lograr como un acto de magia. Tenemos la varita y abracadabra y todo sucede. No funciona así. Porque si funcionara así, teníamos que eliminar expresiones bien específicas de cómo responder a todos los apetitos que nuestros cuerpos necesitan. Por ejemplo, Romanos 13:14 dice, no proveáis. Gálatas 5:16, no satisfagáis. Primera de Pedro 2, que os abstengáis. Son mandatos. Son órdenes dadas por el Espíritu Santo que encontramos registradas en la Escritura. No proveáis. No le proveas lo que quiere tu ego, tu cuerpo. No le proveas eso. Tu cuerpo necesita satisfacer tus apetitos. Bueno, no los satisfagas. ¿Quieres? Abstente, dice Pedro. Abstinencia. ¿Qué dicen ahora el problema sexual que miramos en nuestra cultura? Practica el sexo seguro. Mija, si vas a ir a la escuela, no se te olviden tus pastillas o los condones. Sexo seguro. Estamos alimentando los apetitos. No estamos poniendo un freno a nuestros hijos, le estamos diciendo, satisface tus apetitos, nomás no te vayas a inmiscuir en algún problema físico. Sigue pecando, mijo. Mija, peca, pero cuídate que no te vayas a enfermar. Hoy, si te quedas embarazada, mija, ahí está el abortista, para que vaya y mate al bebé. Para la próxima, ten más cuidado. Sigue pecando. Porque nos están alimentando que debemos de satisfacer los apetitos que tenemos. Pero la Escritura dice, no proveáis, no satisfagáis, que os abstengáis. Es lo que hizo Moisés. Renunció, rehusó los platillos ahí en Egipto. Para irse allá con esas gente maloliente y mugrosa de los esclavos. Es el segundo punto que miramos en esta mañana. Abnegación, una decisión de fe. Dos, asociación, una elección de fe. Déjeme aclarar muy bien este punto. Cuando usted viene a la congregación, a las actividades de la iglesia, no se trata de hacer vida social. Métase bien eso en su cabeza. No se trata de venir a hacer vida social. Es una decisión, una elección de fe. Es una elección de fe. ¿Con quién nos vamos a asociar? Mire lo que dice el versículo 25, lo que hizo Moisés, escogiendo. Mire qué fue lo que escogió. Hebreos 11, si no han perdido ahí, 11, 25. Escogiendo. Ay, Moisés, ¿pero qué escogiste? Dejaste los manteles, la ropa. Mire, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso fue lo que escogió Moisés: ser maltratado con los maltratados. ¿Y qué pasó con los deleites? Moisés tiene los deleites o los maltratos. ¿Usted qué elegiría? ¿Los deleites o los maltratos? ¿Qué? ¿Qué elegiría? Dijo. No mientan, ¿eh? Digan la verdad. Van a escoger lo bueno. Van a escoger lo bueno, nos gusta lo bueno. Pero Moisés escogió por fe con quién iba a asociarse. Él escogió con quién. Oh, mi hermano, si Moisés hubiera vivido en estos días, hubiera oído lo que se escucha de los predicadores falsos: campeones, victoriosos, triunfantes. Aquí hay una congregación, andábamos con mi esposa en la semana apenas, manejando por ahí, en Glendora, creo. ¿Sabe cómo se llama ahora la congregación ahí? Centro Diplomático. ¡Ah, caray! Ahora, Centro Diplomático. Puros diplomáticos van allí. ¿Dónde agarraron esa terminología? ¿Qué pretenden? ¿Glorificar al hombre? Alguien hoy en la mañana estaba mandándome mensajes. Me dice que de la Iglesia de la Luz del Mundo. No quiero ir allá, dice, porque son todos. Al apóstol es, y sus hijos, como Dios, el apóstol. Muy peligroso donde están entrando, porque es una blasfemia. La gloria de Dios no la comparte con nadie. La gloria solamente es y debe de ser solamente para Dios. Ningún hombre. Pero Moisés, por fe, decidió practicar lo que dice Romanos 12:15, llorar con los que lloran. Dejó a la gente de la alta alcurnia, bien vestidos, bien comidos, por la sensibilidad en su corazón, y decidió participar con el pueblo sufriente, maltratado, el pueblo de Dios. Se fue con ellos. Pero esto otra vez es una elección de fe. Cuando usted viene los domingos, los días de actividad de la iglesia, para adorar juntos a Dios, para pasar tiempo cuando convivimos en la comida, no estamos tratando de hacer vida social. Son actos de fe. Yo decido voluntariamente, porque creo en mi Dios, amo a mi Dios, amo a su iglesia, quiero pasar tiempo con otros creyentes. Por eso venimos a adorar a Dios. Es una orden de Dios. Pero no venimos como un mandato, queremos hacerlo. Como el salmista, yo me alegré con los que decían, hoy es el día para adorar a Dios. Yo me alegré. Entonces Moisés decidió asociarse, participar con el pueblo sufriente, tener comunión con él, asociación, comunión, participación con mis hermanos sufrientes como esclavos. Eso fue lo que hizo Moisés. Solo por fe uno puede hacer esta clase de elección de con quién vamos a asociarnos. Es solo por fe. Si usted no tiene todavía esa fe salvadora, es un enredo para usted lo que está escuchando en esta mañana. Si usted no tiene esta fe salvadora, lo que me está escuchando en esta mañana hablar con usted es una locura. Primera de Corintios capítulo 2. Es una locura para usted. No está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con el pastor lo que está diciendo. Sí, sí, es una locura para usted. Pero para los que ya estamos en Cristo, por fe decidimos asociarnos con los redimidos. Bienaventurado, dice el Salmo 1. ¿Quiere ser de los bienaventurados? Son aquellos que no se asocian con la maldad, buscan sus hermanos, conviven con ellos, se gozan con ellos, lloran con ellos, como dice Romanos 12:15. Es lo que hizo Moisés. Voluntariamente dijo que escogió ser maltratado. Vaya usted a saber. Eligió ser maltratado. Ve los que viven en la high, se cuidan todo bien, sus ropas, comida, tienen sus modales y todo. Moisés dejó todo eso y se fue con los mugrosos esclavos ahí trabajando. Se fue ahí con ellos. Este es mi pueblo. Con ellos voy a participar. Con ellos voy a tener comunión, porque esto es mi pueblo. Escogió eso Moisés. ¿Ahora cualquiera lo va a hacer? No, se requiere fe para hacer ese tipo de decisiones. Por eso Moisés hizo esta decisión, porque solo se hace por fe. Por fe. Mire, vaya primera de Pedro 5, estos versículos allá adelante de Hebreos. Quiero compartirlos con usted. Primera de Pedro 5, versículo 6 en adelante. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Tiene que digerir bien esto. Moisés, usted debe de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él cumpla su propósito, para que Él los exalte. ¿Cuándo? No, cuando usted quiere. No, es cuando fuere tiempo, cuando fuere el tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, mire, escuche, que sabiendo que los mismos padecimientos que usted está pasando se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es una experiencia común de los hijos de Dios. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es lo que estamos ahora enfrentando aquí en la vida, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Moisés vio a sus hermanos esclavos. No los vio como andrajosos, sucios, maltratados. Sí, pero él escogió estar con ellos. Nadie lo obligó, pero por fe, esa fe que tenía él, lo movió a asociarse con ellos. Fue mal comprendido, y usted lo va a mirar en todo su peregrinaje, aún en el desierto, cuánta oposición tuvo, pero fue una decisión de fe. Aquí los sentimientos y emociones los ponemos a un lado, y mi fe, su fe en el Señor, lo mueve a hacer este tipo de elecciones. Escogió Moisés. Esto fue lo que dejó su madre adoptiva, dejó el palacio, dejó sus amigos, dejó la comodidad y fue con los esclavos. Por fe, él decidió con quién asociarse. ¡Qué elección, mis hermanos! ¡Qué decisiones! Dice el Evangelio en Mateo 10:22, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Elegir convivir, asociarnos con aquellos que aman íntegramente a Dios, usted sabe que va a tener problemas por juntarse con esas personas. Usted sabe que va a haber problemas, porque usted no va a negociar nada. Tiene bien definidos los preceptos de Dios. Si usted se asocia con ellos, lo van a etiquetar con un nombre. A mí me decían que era el grupo, yo era yo del grupo de los fariseos. ¿Se imagina? A los 22, 23 años, los jóvenes de mi edad me decían que era de los fariseos porque no hacía lo que hacían esos jóvenes. No hacía lo que hacían, no decía, no hablaba como ellos. Todo cambió. Y me decían que ahí viene el fariseo. ¿Sí? Pero está bien. Con gusto lo aceptamos. Con gusto lo aceptamos. Porque es una decisión de fe. Decidí comprometer mi vida con el Señor. Agradarlo a Él. Y si alguien se quería juntar conmigo, teníamos que tener cosas en común. Los que no, voluntariamente se apartaban también. Hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Yo sé, como Moisés lo hizo, uno decide con quién. ¿Con los que sufren? Sí. Ruth un día tuvo que hacer una decisión. Se quedó viuda, Ruth. Y su suegra Noemí le dijo, quédate, ya no voy a tener hijos. Pero Ruth dijo, mira Noemí, no me pidas que te deje ni me aparte de ti. No, donde quiera que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que, párale Noemí. Y se fue Ruth con Noemí. Decidió asociarse con esta mujer pobre y sin nada. Pero si usted sigue mirando la historia, Ruth tuvo un nuevo marido, Boaz, un rico, y ella fue parte de la genealogía donde vino nuestro bendito Salvador. Cuando usted decide asociarse con la gente, con el pueblo de Dios, Dios va a cumplir su voluntad, su propósito en usted. Ruth tomó esa decisión. Salomón comenzó bien. El primer libro de Reyes, capítulo 3, se recuerda la primera aparición que Dios tiene con Salomón. Y le firma Dios el cheque en blanco a Salomón. Dile, a ver, pídeme lo que quieras. ¿Usted qué pediría? Pues una casa para no pagar renta, no trabajar, salud. No, Salomón dijo, Señor, soy muy joven, no sé cómo entrar y salir para guiar este pueblo, este inmenso pueblo. Dame sabiduría. Qué inteligente el muchacho. Dios le dio sabiduría y le dio riqueza. Comenzó bien. Una elección sabia. Claro, terminó mal, ya lo sabemos después cómo terminó. David dijo, escogí el camino de la verdad. Es lo que hizo también Moisés. María miró a su hermana Marta lavando ollas y cucharas y todos los trastes de la casa. ¿Y María qué hizo? se sentó a los pies de Cristo a escuchar. Y dijo, ella escogió la mejor parte. Una cosa era necesaria y esa fue la que escogió esta mujer. Sensibilidad. Mis hermanos, estas decisiones son solamente en aquel que tiene fe. Cuando vemos personas dentro de la congregación aquí, en cualquier lado, el tipo de elecciones que hacen, es o da mucho que pensar si tienen la fe salvadora. Algunos se esfuerzan a producir algo que no lo pueden hacer porque es obra de Dios. ¿Se recuerda lo que dice Gálatas? Las obras, en plural, obras de la carne. Luego dice el fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? Usted no lo puede producir. No se esfuerce en amar. Es amor, fe, paz y todo lo, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu con sus 9 características. Algunos se esfuerzan, es que yo soy cristiano, tengo que amar, me cuesta, pero lo voy a amar. Tengo que cultivar un carácter de mansedumbre porque soy bien. No lo puedes hacer. Dice la Biblia, es fruto del Espíritu. No es tuyo. Donde está el Espíritu, donde está el Espíritu Santo, porque fuimos bautizados, como dice el libro de Efesios, bautizados en un mismo Espíritu. Cuando Dios nos salvó, nos bautizó, nos incorporó, nos injertó a su iglesia, a su cuerpo, el Espíritu Santo, dice Romanos, que está en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces, donde no miramos el fruto del Espíritu, ¿cuál es la conclusión? No está el Espíritu Santo. Si no hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, no eres cristiano. Te estás esforzando, te estás esforzando. Moisés, es algo común, algo normal. Uno hace decisiones de esta índole como algo normal. Porque el Espíritu que habita en uno mueve para hacer ese tipo de elecciones. Livingstone, el misionero al África, dijeron que había sacrificado tanto porque se fue al África. Y él se enojó cuando le dijeron eso. Yo no sacrifiqué nada. No sacrifiqué nada. Sí, sufrió muchos padecimientos, la fiebre amarilla y todo lo que sufrió en el África. Pero él dijo, no sufrí nada. Cuando uno está en Cristo a hacer una decisión de fe como la que hizo Moisés, ¿con quién voy a asociarme? No estoy sacrificando nada. ¿Por qué? Porque estoy mirando que mi Salvador sacrificó todo. Siendo santo, mi bendito Salvador dejó todo. Como mirábamos en Efesios 2, en Filipenses 2. Solamente los que tienen esa fe salvadora pueden hacer ese tipo de elecciones. Los que no, están enredados ahorita y perdidos con lo que están escuchando. 3, no solamente abnegación, una decisión de fe, asociación, una elección de fe, sino también las riquezas, una visión de fe. Mire, volvemos a Hebreos 11. Capítulo 11 que tenemos, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, mayores, superiores, ¿cuáles las riquezas? Mire, otra elección que se requiere fe para hacer ese tipo de declaración. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué? ¿El palacio? ¿Ropas de marca? ¿Comida refinada? ¿Posición en Egipto? ¿Heredar el trono? ¡No! El vituperio de Cristo. Esa es mi mayor riqueza, dijo Moisés. El vituperio de Cristo no se compara con los tesoros de los egipcios. Otra vez, fe, porque tenía puesta la mirada en la recompensa, en el galardón. Dice el versículo 26, la última parte. Mis hermanos, todo esto son decisiones de fe. Decisiones de fe. Tristemente, la iglesia en el presente se parece a la iglesia de Laodicea. Usted mira capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al final. Parece la iglesia de Laodicea. Grandes edificios, torres gigantes, sistema de música, de la toda la tecnología, puros carros allá afuera de marca, como dicen. Mis hermanos, estas son las mayores riquezas. Pero mire lo que Cristo observó. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, escucha, dice lo que dice Cristo: yo conozco tus obras. Ajá, no se has creído. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí hay algunos que los tenemos aquí a veces más fríos que calientes. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, mire lo que dice la iglesia de Laodicea, se parece a la iglesia actual. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué oro? ¿Para qué estudio? ¿Para qué voy a la iglesia? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es tu condición real, iglesia. Eso fue lo que observó Cristo. Por tanto, yo te ruego, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. La iglesia en el presente debe de comprar este colirio para ungir sus ojos. Algunos de los que están aquí están igual, están ciegos. No están 20-20 la vista. Están ciegos. No ven su condición espiritual delante de Dios. Piensan que están bien. Se autotratan de justificar, de autoanimar que son hijos, hijas de Dios. Estás ciego, ni ves cómo te encuentras. Por eso Pablo, el versículo ese que usamos mucho, examínate si estás en la fe, examínate. Sí, ¿cuáles son las riquezas? Él dijo, mis mayores riquezas es el maltrato y el vituperio de Cristo. ¿Y el gozar de los deleites? ¿Qué pasó con eso? No, ya rehusé, ya lo dejé. ¿Qué pasó con eso? Es que su visión de las riquezas era diferente, porque era una percepción de fe. Otra vez, fe. Por eso rehusó ser llamado hija de la hija del faraón. Por eso escogió con quién asociarse, el pueblo esclavo. Por eso, como dijo el salmista: compañero soy de los que te aman, mi Dios, de los que aman tu palabra. Salmo 119:63. Soy compañero de ellos, de los que aman tu palabra. Me gusta convivir con ellos. Por eso consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Por eso consideró mayor el maltrato con el pueblo esclavo que gozar de los deleites, los placeres temporales. Por la fe tenía una visión diferente de lo que es riqueza. ¿Para usted qué significa riqueza? No hable con un chino. Pues si usted habla de riquezas, él se va a ofender, porque para ellos riqueza es muy diferente a como la cultura occidental piensa. Estuve hablando hace tiempo con dos chinos, como ustedes saben, uno que vino a predicar con nosotros, el doctor. Mis hermanos, tienen una percepción diferente de lo que es riqueza. Usted hable con Carlos Slim de México, Donald Trump de aquí de Estados Unidos, dígale si son ricos, pues tal vez acepten, pero todavía quieren más. Y usted que no tiene nada, pues quiere un poquito de lo que tienen ellos, ¿no? Pues sí, todos queremos algo, ¿no? ¿Se imagina aquí que Raúl adoptara a Donald Trump, ¿no? Traía hasta chofer aquí, el muchacho y todo. Sí. La visión de las riquezas, cuando hay fe, uno las mira diferente. No es la cuenta que tiene en el banco. No es eso. No es una casa aquí en la ciudad de Glendora. No. Hay algo diferente cuando hay la fe. La visión de las riquezas es muy diferente. Moisés por eso se asoció con esta gente maltratada, porque su visión de riquezas era diferente. Por eso consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Por eso consideró mayor el maltrato con el pueblo esclavo que gozar de los deleites. ¿Se imagina usted que tuviera una cuenta por ahí, más o menos, no paga nada de renta, nada, tiene unos $200,000 ahí en su cuenta de banco? No debe nada a nadie, no debe tarjetas de crédito, está limpiecito. No, la iglesia se vacía aquí el verano. Y luego si tiene papeles, se me desaparecen todos para México, Guatemala, El Salvador, todos comienzan a desfilar y se queda vacía la congregación. Pero qué bueno que no tienen para que vengan el verano aquí en la iglesia, ¿verdad? Pues así no tienen para pasear y ni papeles tienen algunos, pues mejor. Así que aquí están. Cuando uno tiene la fe salvadora, mis hermanos, la visión de las riquezas es muy diferente. No sé, qué alguien de la iglesia me dijo que yo siempre me miran, dice, que siempre compro ropa muy cara. Digo, sí, es cierto. Pues no lo niego. Voy a Goodwill, ¿verdad? Que a veces agarro de 19 un traje. Ustedes piensan que es puro italiano. Bueno, también hay ahí, les recomiendo, también hay ahí. No, como si eso fuera lo máximo, lo supremo. Entonces la visión cambia de las cosas que en verdad valen. La visión, cuando hay esa fe auténtica, genuina, mis hermanos, tenemos una mentalidad como San Pablo. Mire lo que dijo en Filipenses 3, capítulo 3 de Filipenses. Él tenía mucho para gloriarse, dijo él. Versículo 4, Filipenses 3, 4. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Tengo mucho para gloriarme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Tú tienes de qué confiar? Yo tengo más que tú, ¿eh? Mira, fui circuncidado, dijo, al octavo día. Soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, En cuanto a la justicia que es en la ley, mira, soy irreprensible, dijo Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, eso de lo que me gloriaba, en lo que confiaba en la carne, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no dice todo lo que tenía mis títulos allí, basura. He cambiado todo eso por la excelencia de conocer a Cristo. Para mí, dijo Pablo, Cristo es lo supremo, lo único que vale la pena. Mis hermanos, yo sé que el mundo nos alimenta con el dinero, la riqueza, las comodidades, pero cuando tenemos esa fe salvadora, nuestra visión bíblica de las riquezas es muy diferente. Primero vemos que las riquezas terrenales son un peligro, inclinan a olvidar a Dios, Deuteronomio 8, 13 y 14, estimulan la codicia, Salmo 62, 10, promueven una vida estéril, Marcos 4, 19, te exponen a tentaciones destructivas, 1 Timoteo 6, 9. Las riquezas espirituales son únicas, como Moisés dice que la bendición de Jehová es la fuente. Lo que dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza. Así que deja de comprar los billetes de la lotería. Tú que estás aquí, ya no compres eso. Las riquezas espirituales son únicas. Son descubiertas solamente por la visión espiritual, dice Efesios 1:18. Son inescrutables, dice Efesios 3:8. No pueden averiguarse ni comprenderse porque son grandes. Santiago 2:5 nos dice que son la herencia de los escogidos de Dios. Esto es lo que verdad vale. Mejor haz inversiones espirituales. Hacé tesoros en el cielo, dijo Cristo, Mateo 6:20. Mateo 19:23 dice, tendrás tesoro en el cielo si haces inversiones allá. Lucas 12:33, haz tesoros en los cielos donde no llegan los ladrones. Cuando uno mira de estas cosas con una visión de fe, uno puede hacer decisiones como Moisés. Mayores riquezas, sufrir por Cristo. ¿Usted puede concebir eso? Tiene que tener fe para que tenga esa concepción. Sufrir por Cristo es mejor que el palacio. Moisés, puedes heredar el trono porque eres la hija del faraón. ¿Es mayor sufrir por Cristo? Dice que sí. Usted lo mira en Deuteronomio, dijo, levantará el Señor un profeta y a él oiréis. Hablando de Cristo, Moisés podía mirar al Salvador ya. Sufrir por la causa de Cristo es lo mejor, mis hermanos. Es lo mejor. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres vivir santamente? ¿Quieres vivir piadosamente? Vas a sufrir por Cristo. Ahora, si quieres las riquezas de Egipto, ¿quieres tus cebollas y tus ajos? Vive como vive el mundo. Disfruta los placeres y deleites que hay aquí. Pero si tienes una fe auténtica, verdadera, una fe salvadora, vas a hacer este tipo de decisiones. Por fe. Porque andamos por fe, no por vista, dijo el escritor San Pablo. Son decisiones, parece contradictorias al sentido común. Pero nosotros nos guiamos no por el sentido común, nos guiamos por el Espíritu Santo de Dios y lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Puedes hacer ese tipo de elecciones? ¿Ese tipo de decisiones? Si es así, tienes esa fe que salva. Si no puedes hacer esas decisiones, ven a Cristo, ven a Él, para que tu percepción cambie totalmente de los deleites temporales de la vida a las mayores riquezas que hay con Él. Oramos terminando en esta mañana. Si todavía no tienes esa fe salvadora, puedes venir a Cristo hoy. Es la única manera, es como puedes comprender y entender mensajes como el que se ha predicado este día. De lo contrario, todavía vives, te desenvuelves, te conduces como el mundo, porque eres parte de él. Nosotros, sus hijos, estamos en el mundo, pero no nos conducimos como los del mundo, porque no somos del mundo tampoco. Anhelamos una patria mejor, y eso nos mueve, nos motiva a hacer estas clases de decisiones. Padre, gracias por tu palabra en este día, Señor. Mi Dios, qué maravilloso saber conocido a Cristo. Ha venido a dar sentido a nuestra existencia, porque las cosas temporales son cosas vacías. Aquellos que atesoran cosas, miramos sus vidas vacías, sin sentido. Oh Dios, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, oh Dios, es una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva forma de vivir, una nueva manera de percibir las cosas. Oh Padre, y es porque ahora vivimos por fe. Ahora vivimos por fe. Y lo que nos guía en nuestra vida diaria es lo que nos has revelado en tu palabra. Señor, aquellos que están en esta mañana, en este santuario, y aún no entienden esta vida de fe, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo aplique lo que han oído en este día, Señor. Oh Dios, y tráelos, atráelos hacia ti, Señor. Así como dice tu palabra, con cuerdas de amor, acércalos hacia ti, Señor, para que vean esas mayores riquezas que hay en Cristo. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta mañana. La gloria, Señor, es para ti, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.